Gastrofotógrafo, episodio número 49. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos futuras estrellas de la fotografía gastronómica y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 9 de junio, tenemos nuevamente un episodio dedicado a vuestras preguntas, vuestras dudas, y es que ya vamos por el 3.0, sí, el preguntas y respuestas 3.0, y es que estos episodios especialmente me hacen cierta ilusión, porque bueno, sí que es verdad que pues los episodios que voy haciendo cada semana vienen muy de la mano de vuestras dudas o de las cosas que veo, voy intuyendo que quizás os puedan servir. Y bueno, los monográficos que voy haciendo cada semana van muy en esa tónica, pero estos me hacen mucha más ilusión porque, bueno, realmente son preguntas directas y, bueno, os doy entre comillas un poquito más de participación dentro del podcast, con lo cual creo que son por eso, pues a lo mejor quizás junto con las entrevistas, de mis favoritos. Dicho todo esto, antes de empezar con las cuatro preguntas que he traído hoy, bueno, cuatro preguntas, solo he traído cuatro porque la verdad es que son extensillas un poquillo y muchas de ellas se repiten, muchas de las preguntas que me hacéis se repiten varias veces y con estas yo creo que las voy a responder. Recordaros que el finales de este mes, el 26 y el 27, tenemos el workshop de iluminación para fotografía gastronómica y de producto en Madrid. A día de hoy ya solamente quedan dos plazas disponibles para el workshop, con lo cual si tenéis ganas de aprender, de por fin vernos las caras y de hacer por fin una formación presencial de calidad, respetando siempre todas las medidas de seguridad y de higiene que marcan los tiempos que corremos, pues podéis apuntarte a través del link que te voy a dejar en las notas del programa o directamente, como siempre os digo, a través de Instagram me podéis escribir si tenéis cualquier duda y encantado os resuelvo todo para que podáis venir o tomar la decisión de que si queréis venir y aprender más sobre iluminación artificial, tanto para fotografía gastronómica como para fotografía de producto. Dicho todo esto, empezamos ya, claramente vamos al lío, porque hoy vengo cargadito con cuatro preguntas, como os digo, bastante interesantes, y empezamos con la primera de Eduardo Cobo desde Perth, Australia. Yo cuando vi que Eduardo me escribía desde Australia, dije yo, bueno, estas son las cosas bonitas del podcasting, bueno, al fin y al cabo, de cómo se relaciona a día de hoy la humanidad y de las ventajas o de las oportunidades que nos dan los medios digitales, y este ha sido pues que Eduardo me escuche desde Perth, Australia, con lo cual un saludo muy fuerte desde aquí, Eduardo. Y bueno, esta fue la pregunta. Hola Adrián, ¿cómo estás? Darte las gracias por tu podcast porque me ayuda a seguir mejorando. Solo tenía una pregunta, si tienes un hueco para contestar, y cuando terminas un trabajo, ¿entregas solo las fotos editadas? Hay un diseñador web que me pidió las editadas y las RAW y no le veo mucho sentido, según él siempre le entregan las editadas en la RAW. Gracias y buen trabajo. Bueno, a ver, esto, bueno, como siempre yo os digo, esto ya está respondido, a las personas que me hicieron las preguntas ya les respondí, pero bueno, más o menos os voy a compartir la misma respuesta que le di a Eduardo. Y es que desde mi punto de vista, ojo, que cada proyecto es un mundo y también si está pactado así en el contrato, pues no pasa nada. Los RAWs nunca, y digo nunca, salvo que esté pactado en el contrato y claramente se va a pagar por ello, se entregan al cliente. Los RAW son la muestra o la única forma que tú tienes de reclamar la autoría de una foto, porque son tuyos, tienen tus metadatos y tú hiciste la foto, con lo cual no se entregan nunca. Claro, la duda es, claro, pues que si me contratan para unas fotos, yo, entre comillas, la foto es del cliente. Y la respuesta es que no, la foto no es del cliente, la foto es tuya. Lo que pasa es que tú estás cediendo los derechos de esa imagen para el uso comercial por parte de tu cliente. Ellos no tienen la propiedad de la foto, ellos están contratándote a ti, tus servicios y lo que puedes generar, pero no compran la foto. Salvo que, nuevamente, si tú has firmado en un contrato que vas a entregar los RAW, y claramente, generalmente se suele, cuando pasan estas cosas, se suele cobrar más por entregar estos archivos, pues no pasa nada, o sea, está estipulado y está convenido por las dos partes. Pero generalmente cuando te pidan que les entregues los ROS, la respuesta es no, y pues así claramente se lo puedes exponer a cualquier persona diciendo, bueno, mira, es que los ROS son los archivos míos, personales, y son los que determinan que soy el propietario de estas imágenes. Al fin y al cabo, yo cuando te hago un servicio, cuando tú me contratas un servicio, me contratas un servicio de fotografía. Yo te genero unas imágenes y te doy el derecho a usarlas. Y de hecho, fotografía comercial, ya con grandes marcas, generalmente, sobre todo si son compañías grandes, se firma también el derecho de uso comercial de la imagen por un año, por dos años, por tres años. A partir de ahí, ya la empresa legalmente no estaría autorizada a usar esa imagen que tú generaste para ellos, aunque te hayan pagado por ello, salvo que tú les des el consentimiento. Yo tengo compañeros que han firmado contratos de uso comercial durante un año y al llegado el año, pues la agencia y la compañía les han pedido la extensión de un año más, etcétera, etcétera. No son, por decirlo así, los tipos de contratos que usamos o que vas a ver más al día a día, pero que sepas que están ahí y que se basan y se fundamentan en esta idea de que el RAW es propiedad del derecho intelectual de la persona que lo hace, que en el caso es el fotógrafo, y el cliente, que lo que está pagando es, al fin y al cabo, un uso comercial de esas imágenes. En el caso particular, como el que me estás comentando, de que hay un tercero involucrado, que sería un diseñador gráfico, un diseñador web, que posiblemente necesite la manipulación de la imagen y por eso, sin maldad, te está pidiendo los RAW, pues tienes que llegar a tener la suficiente, como digo yo, mano izquierda de poder dialogar con él y decirle, mira, por esto no te voy a dar el RAW, pero si tú me dices exactamente lo que necesitas, qué espacio de color, qué peso de imagen necesitas, yo te lo dejo ya todo preparado para que tú tengas que subirlo y no tengas que hacer ningún tipo de edición, ninguna manipulación en la que te requiera un archivo RAW. Pero bueno, nuevamente, si en el caso de que lo has negociado y te van a pagar más por renunciar a la autoría de estas imágenes, pues adelante, que cada uno pues puede tomar las decisiones comerciales que él entienda que son las mejores. Pero bueno, para resolverlo, los ROS nunca, nunca, nunca se entregan. Dicho esto, Eduardo, nuevamente miles de gracias por tu comentario, bueno, tu pregunta, y un abrazo desde el otro lado prácticamente del mundo. Y vamos allá con la siguiente pregunta, que viene desde Guatemala, gracias a Milton Pozo, y dice así: saludos, Adrián, mi nombre es Milton y soy un seguidor de tus podcasts. Quería darte las gracias por todo lo que compartes de forma desinteresada y con tanto valor para los que queremos aprender de fotografía gastronómica. En un anterior episodio del podcast hiciste mención a los espacios de color y configurando mi cámara nueva me han entrado las dudas de cuáles elegir, ya que mi cámara ahora me permite elegir el espacio de color con el que quiero trabajar y también tengo otro espacio de color en mi revelador, que es Lightroom. Muchas gracias de antemano por tu tiempo y tu dedicación. Un saludo desde Guatemala. Muchas gracias, Milton, a ti por tu pregunta. Y bueno, sí es verdad que me acuerdo que en el episodio sobre la calibración de pantalla hablaba o hacía mención a los espacios de color. Para los que, bueno, ya os lo comento, siempre os digo, cualquier mención a cualquier episodio anterior o artículo del blog, vais a tener debajo en las notas del programa el enlace directo a ese capítulo o ese artículo en específico, para que, bueno, si queréis seguir ampliando la información, queréis ver de qué se comentó en ese episodio, pues abajo lo tenéis directo, con lo cual este episodio pues también lo vais a tener abajo en las notas del programa. Recuerdo que hacía mención a los espacios de color y tengo pendiente realmente hacer un episodio específicamente hablando sobre los diferentes espacios de color. Pero bueno, para haceros entender o por lo menos explicaros un poquito cómo podemos resolver esta duda, os voy a poner un poquito, pues como siempre, cómo lo hago yo. Generalmente yo trabajo siempre en sRGB, tanto en cámara como en los reveladores, en mi caso Capture One y Photoshop. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis trabajos van a ir a formatos digitales, o sea, se van a ver en pantalla, se van a ver en teléfonos móviles, en páginas web, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues el formato o el espacio de color más adecuado para reproducción en pantallas es el sRGB. Sí es verdad que quizás sea el que el más pequeño, por decirlo así, en la reproducción de colores. El Adobe RGB es un poquito más extenso a la hora de capacidad de reproducir colores. Pero bueno, como yo ya sé que va a acabar en cierta... Bueno, se van a ver de esta manera en mis fotos, no me hace sentido tener que editar tanto o hacer fotografías o editar en un espacio de color superior y después hacer la transformación al sRGB. Prefiero editar ya viendo cómo se va a ver definitivamente la imagen y así pues evito cualquier problema. En el caso de que, pues como ha sido en otras veces, sé que va a acabar, pues quizás a lo mejor impreso o va a ir a otros formatos que requieran mayor calidad, pues ya hago después, sigo disparando en sRGB, ojo, y después lo paso a Adobe RGB. No sé si en este caso tendría que hacer pruebas, realmente no os podría decir si esta segunda opción es la óptima, a lo mejor sí que debería haber hecho o debería hacer un cambio de pasar a Adobe y también disparar en Adobe y también editar en Adobe. No he hecho las pruebas de campo, por decirlo así, para ver cuál es la diferencia de disparar. Pero bueno, mira, ya lo que os estoy diciendo ahora, pues a lo mejor lo voy a probar y si os compartiré en algún momento mis impresiones. Pero bueno, que sepáis que generalmente disparar o tengo la cámara siempre en sRGB y edito en sRGB. En el caso de que por donde vaya a acabar la imagen necesito hacer algún cambio o necesita mayor calidad o por ende trabajar en un espacio de color diferente, ya en los reveladores lo configuro para poder ver ese espacio de color y editar y ajustar la imagen para que se vea correctamente. Dicho todo esto, espero que Milton cheque. Es que me hace gracia porque yo ya sé que estas preguntas las he respondido, pero aún así, bueno, tengo que hacer un poquito el espero que sí que sé que me dijo que le había resuelto bastante la pregunta y espero que a vosotros, si tenéis esta duda, pues también os la haya resuelto. Dicho esto, vamos con la siguiente que viene a través de Carlos Garriga y que dice así: buenos días, Adrián, tengo una duda sobre portafolio y quizás te sirva para un programa del podcast sobre preguntas y respuestas. Pues sí, Carlos, al final lo he usado, con lo cual muchas gracias. ¿Puedo usar fotos de productos de marcas reconocidas o reales para mi portafolio, aunque no me hayan pagado por ello? Quedo a la espera de que me ilumines con tu conocimiento y mil gracias por tu trabajo. Un abrazo desde Toledo. Gracias a ti, Carlos, por tu pregunta. Y bueno, la respuesta clara, concisa y sencilla es que sí. Y de hecho, yo lo hago y muchos fotógrafos lo hacemos. Que buscamos pues productos y le hacemos fotos para explicar o poder contar lo que podemos llegar a hacer. Que yo siempre digo, que digo cuando haces un portafolio, es que tienes que demostrar lo que puedes hacer como fotógrafo, lo que eres como fotógrafo, lo que aportas como fotógrafo. Pues muchos hemos usado marcas reconocidas y están en nuestros portafolios fotos que hemos hecho de sus productos, aunque no nos hayan pagado por ello, porque al fin y al cabo, nuevamente, no estamos buscando sacarle un rendimiento comercial a esa foto, sino más bien es explicar, bueno, pues contar una historia y poder decir a la persona que la vea, al potencial cliente que te vea tus fotos, decirle: mira, yo puedo hacer este tipo de imágenes que a lo mejor pues esta marca es X, pero podría ser la tuya. Otra cosa es decir, y aquí entramos ya en la parte ética y un poquito complicada, primero decir que hacerle fotos a un producto, por ejemplo, como Coca-Cola, y decir que abiertamente que es una campaña que has desarrollado para la marca Coca-Cola insinuando que te han pagado por ello, con lo cual, bueno, entramos en la parte de la ética, de decir, bueno, pues tú como fotógrafo, pues ya verás tú realmente si ese es el tipo de mensajes, el tipo de campaña de marketing, de comunicación que quieres llevar, que bueno, que es muy respetable. Y la segunda parte que podemos entrar en conflicto es que nuestras imágenes pues entren en conflicto con la propia imagen de la marca, de lo que quiere transmitir esa marca de ese producto, con lo cual nos pueden pedir realmente decir: mira, esa foto que tú has sacado con nuestro producto no va acorde con nuestra filosofía, no daña ciertamente nuestra imagen de marca y te pueden pedir retirarla. Yo creo que hay que ser muy, no sé, muy cafre, la palabra, perdón, para pues que llegue a estos términos de que una marca te pida retirar una imagen suya hecha por ti porque daña su imagen de marca. Significa que, bueno, quizás a lo mejor no has tenido el mejor gusto a la hora de hacer la foto. Pero fuera de eso no hay ningún problema y de hecho todos lo hacemos, de usar marcas reconocidas, productos reconocibles, para poder explicar o contar y usar en nuestro portafolio, por ende, qué podemos llegar a hacer con un tipo de producto o un tipo de marca como esa. Con lo cual, pues ningún problema y salvo que, bueno, como digo, evitando estos dos últimos casos que yo creo que serían los más peliagudos, por lo demás no tendrías ningún problema. De hecho, muchas marcas están encantadas de que los fotógrafos les hagamos fotos totalmente gratuitas de sus productos. Eso sí, no pueden usarlas. Yo ya he tenido algún problema con alguna marca que veo que usa, sobre todo en redes sociales, una foto que yo he hecho para mi portafolio y la veo en su feed, sin hacer mención y sin nada. Eso sí ya es pues todo lo contrario, es que están usando una imagen que no es suya, aunque sea su producto, para darse pues publicidad. Con lo cual, pues bueno, aquí entramos también en la parte que hablábamos antes sobre el tema de esto, los RAW y definitiva del derecho de imagen a usarla. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Espero que con esto os haya respondido a todos los que tenéis la duda de si usar marcas reconocidas para vuestro portafolio, con lo cual, si es así, pues adelante y sin problema podéis hacerlo. Vamos allá con la siguiente pregunta y esta desde Córdoba, Argentina. Saludos desde Córdoba, Argentina. Adrián, soy María Fernanda Chirelli. No sé si lo he pronunciado bien, la verdad. Perdóname, María Fernanda, si no es así. Primero de todo, agradecerte el tiempo que dedicas a los podcasts y todo lo que compartes con nosotros. Estoy pensando en comprarme mi primer modificador de luz y tengo varias dudas si comprar un octa de 120 centímetros o una ventana rectangular. ¿Cuál me recomiendas para empezar? Muchas gracias y un saludo. Y bueno, aquí la he elegido porque muchos me preguntáis esta misma pregunta. Y como siempre, cuando me preguntáis qué flash me compro, qué cámara me compro, qué objetivos me compro, pues no puedo daros una respuesta única porque cada uno somos diferentes. Y quiero traerla aquí al podcast, bueno, pues para ver si también os ayudo a todos los que estáis decidiendo a ver qué tipo de modificador me compro. La respuesta primera es que no hay una respuesta única, buena y verdadera. Va a depender mucho del tipo de fotografía que queráis hacer, ¿vale? Yo os digo los pros y los contras, de, en este caso, del 120 contra una ventana rectangular. Y es que, bueno, va a depender mucho del tipo, como digo, del fotógrafo que seas y pues vas a necesitar un tipo de modificar la luz de una forma u otra para poder contar la historia que quieres contar. Y es que es esto, chicos, los modificadores no hay ni uno mejor ni uno peor. Cada uno tiene un propósito y hay algunos incluso que son súper específicos. Veas en los Beauty Ds, los Street Box o, por ejemplo, una parábola de estas de 150 centímetros que se usan en estudios, pues por ejemplo para moda o para coches, o sea, son modificadores muy específicos para un tipo de fotografía muy muy específica, ¿vale? Con lo cual esto, cada uno tiene sus pros y sus contras y claro, va a depender de lo que quieras lograr tú. Dicho todo esto, como digo, vamos allá con el tema del 120. El 120 centímetros, posiblemente el paraguas o el octa, no sé si en este caso sería un octa o estilo paraguas octa, pero bueno, en el caso de fuera un octa de 120, lo bueno que tienen los octas es que, bueno, reparten la luz de una forma bastante uniforme, convirtiendo pues eso, en la luz dura en luz suave. Para, pues generalmente a la mayoría de los fotógrafos nos agrada mucho más la luz suave, con lo cual te permite pues generar imágenes más suaves, con menos contraste y bueno, pues te hace pues eso, que sean más parecido a la luz del sol. Por otra parte, la parte mala que tiene un octa, pues por su forma de ser, por ser octogonal, no tienes mucho control sobre cómo se dispersa la luz, o sea, se dispersa muy a lo bestia, por decirlo así. ¿Vale? Con lo cual, pues restringirlo después con nido de abeja. Si lo compras con este panel de nido de abeja, lo puedes hacer que la cobertura sea menor y que sea un poquito más focalizada, controlar más la direccionalidad de la luz. Pero bueno, generalmente esto, el pro que tiene es esta mayor dimensión contra una ventana, con lo cual mayor suavidad de las luces, pero pierdes, en mi opinión, control sobre la direccionalidad y un poquito es un poco a lo bestia esta luz. Sin embargo, la de 60x90, al ser rectangular, tienes unos cortes un poquito más limpios de la luz, con lo cual vas a tener mayor control. A nivel de suavidad, yo no diría que hay muchas diferencias. De hecho, yo trabajo más con el 60x90 por la facilidad que tengo de controlar más la luz, la direccionalidad. Incluso si alguno de los que está por aquí, que seguro que Chechu a lo mejor está escuchando el podcast, o José Mármol, que ha trabajado conmigo en algunas sesiones, se dan cuenta de que yo el 60x90 no, ni siquiera lo uso completo, lo uso solamente una esquina porque es donde tengo la luz un poquito más suave y para mi estilo pues me va mucho mejor. Con lo cual, para que veáis que dentro de una ventana 60x90 yo no uso ni siquiera la ventana completa en muchos casos, sobre todo cuando son displays pequeñitos. Y también tengo mi panel de abeja, con lo cual puedo controlarla. Con lo cual, va a depender mucho del tipo de imagen que quieres hacer. Si quieres hacer pues algo más control, tener más control sobre la luz, pues te recomendaría 60x90. Si quieres pues poder iluminar áreas más grandes y tener esta misma luz suave, pues el octa de 120. Con lo cual, bueno, pues como os digo, va a depender mucho del tipo de fotografía que queráis hacer y de qué estáis buscando con ese modificador. De hecho, creo que también hay un episodio del podcast, lo voy a dejar abajo en las notas del programa, que hablo sobre los modificadores. Y vamos allá con la última pregunta, que viene desde Madrid. Manuel Sánchez preguntaba lo siguiente. Buenas tardes, Adrián, mi nombre es Manuel y me gustaría saber qué hace falta para empezar a trabajar como asistente. cómo hago para poder llegar a un fotógrafo y que me coja como asistente y qué habilidades pues estaría buscando. Estoy terminando un FP de fotografía y me gustaría poder trabajar como asistente de fotografía para poder empezar a coger experiencia y seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti, Manuel. Primero de todo, darte la enhorabuena por tomar esta decisión. Creo que es de las mejores decisiones que se pueden hacer o mejores opciones que hay cuando estás acabando un ciclo formativo para empezar a vivir cómo es el trabajo del día a día de un fotógrafo. En mi caso, yo hubiera gustado, y se lo he dicho a gente que ha hecho prácticas conmigo y a mis asistentes también, que ojalá yo hubiera podido buscar a un fotógrafo que me gustase su trabajo y poder solicitar ser su asistente durante un año y medio, porque realmente se aprende mucho. La verdad es que es la vida real y aunque los conocimientos técnicos y teóricos están muy bien y son necesarios, donde realmente se aprende en el día a día, en el oficio. Y creo que, bueno, pues estar ahí pegado a una persona que sabe, que se dedica a esto y que te puede transmitir todas estas experiencias, todo, puedes ver de primera mano, sin siquiera tener la responsabilidad o estar en la cuerda floja de ser tú el responsable 100% de tu empresa, pues me parece una idea genial. Dicho todo esto, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues yo creo que hay miles de maneras de hacerlo. Yo te puedo contar cómo han venido a mí ciertas personas que han querido hacer prácticas conmigo o cómo yo lo hubiera hecho en su momento. Y lo primero es prepararme un portafolio. Armar un portafolio para poder presentárselo a los fotógrafos que previamente hayas seleccionado y que por su estilo, por su tipo de fotografía y por lo que te pueda transmitir, que a lo mejor lo conoces personalmente, esa persona, porque aquí hay un componente mucho de persona, un componente mucho personal. Un fotógrafo y su asistente tienen que compenetrarse perfectamente. El asistente no deja de ser una extensión del fotógrafo y realmente es una pieza clave para muchos de los proyectos, con lo cual la consonancia tiene que ser muy buena y el entendimiento entre las dos partes, con lo cual yo creo que hay un componente muy personal en esto. Segundo, tienes que tener claro que por qué quieres ir a trabajar con un cierto fotógrafo, qué vas a poder aprender de él o qué crees que te va a aportar él a ti. Y esto suena un poco duro, me refiero desde el punto de vista de que no, es que soy su asistente. Ya, pero si tú eliges a un fotógrafo para ser su asistente es porque tú esperas aprender algo de él y ya, tiene que haber algo de su estilo, de su forma de iluminar, de cómo edita, de sus colores, de sus composiciones, que quieras aprender. Al fin y al cabo es una relación maestro-alumno. Si tú quieres aprender algo, tendrás que buscar un maestro que te vaya a enseñar lo que tú quieres aprender. Y dicho todo esto, con un portafolio y sabiendo específicamente qué quieres aprender de cada, presentarte. Tan sencillo como esto. Mira, yo soy Manuel, acabo de estudiar, me gusta tu estilo por esto y por esto y por esto, me gustaría ser tu asistente. Hay veces que son pagados, hay veces que no son pagados, eso no te puedo entrar ahí porque cada fotógrafo es un mundo. Hay gente que tiene practicantes y no cobran, hay gente que tiene asistente y cobra por trabajo solamente, hay gente que tiene asistente y lo tiene en nómina, va a depender mucho, no te puedo asegurar cómo sería la parte financiera, porque eso tendrías que negociarlo con cada uno, pero sí tener claro directamente qué es lo que tú puedes aportar visualmente, o sea, qué es lo que tú haces a día de hoy, qué quieres aprender de esa persona y que estás dispuesto a ayudarle, o sea, de qué habilidades, de que, bueno, como yo sé hacer, y por aquí digo el tema del portafolio, si tú tienes un portafolio un poquito más o menos solvente, pues ya le estás demostrando al fotógrafo que ya sabes algo, o sea, por ejemplo, el tema de iluminación, el tema de composiciones, y no va a tener que enseñarte desde cero, que después tendrá que enseñarte su forma de trabajar, de cómo poner los equipos, del flujo de trabajo, como hemos hablado, de cada proyecto. Eso se va aprendiendo con cada fotógrafo porque cada uno somos un mundo. Pero si tú ya le presentas claramente, mira, este es mi portafolio, esto es lo que yo hago, y esto creo que yo puedo ayudarte a ti a aliviarte de trabajo desde el punto de vista de los trabajos más técnicos, más mecánicos, para que te puedas concentrar en la parte más artística y yo a su vez aprender de cómo trabajas el día a día, pues yo creo que así no tendrás mayor facilidad de poder trabajar con otras personas y de poder ser asistente de un fotógrafo que a ti realmente te interese. Si es solamente por aprender el negocio, pues cualquiera te puede servir. Pero no te recomiendo mucho esta vía, porque no le auguro que la relación vaya a ir bien entre el fotógrafo y el asistente. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, el tercer episodio de preguntas y respuestas. Espero que estas cinco, yo dije cuatro al principio, pero realmente eran cinco preguntas, coincidan con algunas de las que habéis tenido algo vosotros. Y si no, pues que no, lo que he hablado hoy aquí, las respuestas que le he dado a estas cinco maravillosas personas que se deciden y tienen yo tengo el privilegio de que acudan a mí para que les responda ciertas preguntas y darles las gracias como siempre, pues espero que estas respuestas os haya también servido a vosotros. Dicho todo esto, como siempre, daros las gracias por escuchar este episodio, por sobre todo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por los artículos del blog, por apuntaros al workshop si vais a venir, en definitiva por todo lo que hacéis por Gastro Fotógrafo, que no es poco, y como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Por mi parte, ha sido un placer nuevamente compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles y ojo, que el próximo miércoles es el programa número 50, con lo cual sorpresitas que vienen. Dicho todo esto, hasta la próxima, nos vemos.